lo primero. Que muchas gracias por recibirnos. Ah. Eso primero.
Bueno, ¿qué voy a hacer?
Entonces, nos cuenta que entró hace 62 años en la orden.
Yo sí, tenía 23. Bueno, resumo así.
Y ahora, aquí en este centro aquí, en Salamanca, ¿cuánto
aquí en
tiempo?
En Salamanca llevo 5, me parece. Cinco. Antes estaba en Martínez Campos.
Eso es.
Que es donde me hicieron una entrevista. Salí en Marca.
En Marca.
Y mi hermano, al comprar Marca, compró 20 para toda la familia, porque salía yo.
Y antes de eso...
El gol de la hermana Marina.
El gol de la hermana Marina. Y antes de eso...
En realidad, la hermana Marina, una monja clarisa de 85 años, no fue la autora material del gol del que habla, aunque sin ella nunca hubiera sido posible. Hola, soy Montserrat Domínguez y esto es Extra, el podcast de El País Semanal. Hoy hablamos de un reencuentro. Borja Hermoso, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Monse?
Estamos hablando del reencuentro entre la hermana Marina y ¿quién? ¿Quién es Baldo?
Pues Baldo es Vladimiro, que ya es llamarse, Vladimiro López Rocha, que fue que es un jugador de fútbol de 38 años, porque sigue en activo en un equipo de Navarra, en Segunda B, el Izarra, pero que llegó a debutar en el primer equipo del Real Madrid, del Madrid que ganó la Champions en 2002, el famoso Madrid de los Zidanes y los Pavones. Y él es un futbolista que ha estado como en 10 o 12 equipos de España y de México, de la India, en fin, una carrera muy variopinta y que tuvo unos inicios bastante variopintos también, vamos a decir.
Para bucear y encontrar cuáles son esos inicios, o sea, la chispa que despertó la curiosidad de todo el mundo por saber cuáles eran sus inicios, fue un gol que él marcó cuando estaba jugando en el Osasuna. Un gol, estamos hablando de diciembre de 2004.
¡Gol de Osasuna! ¡Gol de Osasuna! ¡Baldo! Jugada por la izquierda. Primero inició Huevo. Fantástico de espaldas, mete un balón.
¿Qué pasó entonces, Borja?
Estadio de Son Moix, Mallorca Osasuna. Los Osasuna nunca había ganado en ese campo, era su campo maldito. Y Baldo, que había fracasado en el Real Madrid y había fichado por Osasuna, donde metió una porrada de goles, metió el gol de la victoria, salió corriendo hacia la primera cámara de televisión que vio, se quitó la camiseta de Osasuna y debajo tenía otra camiseta blanca en la que ponía Hermana Marina, gracias por todo. Todo esto lo estaba viendo por televisión Inma Puig, que es una psicóloga clínica de Barcelona, autora de un libro fantástico que se llama La Revolución Emocional y que recoge este capítulo al final de este libro. Ella estaba viendo la tele y le chocó muchísimo, porque es muy aficionada al fútbol, y le chocó muchísimo esto de gracias Hermana Marina. ¿De quién será la tal Hermana Marina? Se puso a investigar sobre el tal Baldo y la tal Hermana Marina y consiguió, después de un sinfín de llamadas, reconstruir la historia humana de estas dos personas, que es una historia humana bastante, bastante conmovedora.
Era un colegio de Cáritas,
sí.
Y había niños con dificultades de familia. Entonces, por ejemplo, Baldo no recibía nada de nada. Su padre se olvidó de él, la madre...
Entonces, eran de Cabo Verde ellos.
Sí. Entonces yo me volqué con Baldo, jugaba muy bien al fútbol, todos querían estar con él y yo le llevaba todo lo que me daban de mis sobrinos, no recibía nada de nadie.
De nadie, eran niños...
Sí, otros no tanto, pero Baldo no recibía visitas de nadie de la familia,
nadie.
El padre era minero en León y la madre estaba en París. Ni sabía quién era.
Bueno, así que Baldo era un crío sin familia, sin visitas, de 9 o 10 años, que acaba en este centro de Cáritas que llevan las Clarisas, y la hermana Marina se vuelca en él.
Sí, la hermana Marina, yo le pregunté si era su enchufado y se echaba a reír, pero realmente lo era, ¿no? La historia de amor entre los dos es, como digo, muy conmovedora. Él llega allí, pues eso, pues con 8 o 9 años, sin familia, sin relación prácticamente con los padres. El padre era minero, originario de Cabo Verde, vivían en León, él es nacido en Villablino, en León. El padre lo deja allí, en el colegio de Cáritas, y bueno, la hermana Marina ve ahí a un pobre niño mulato, solitario, y el único rasgo en el que se fijó, porque ella era una hooligan del fútbol, y en concreto del Real Madrid, se fija que juega muy bien al fútbol. Y ahí empieza la gran historia, porque se hace, no es solo la monja que le crió, sino es un poco, yo casi diría, su primera entrenadora o representante.
Y yo era la única chica de 5 hermanos, todos chicos, muy futboleros, y mi padre también, todos del Real Madrid. Yo del Atleti, un poco, para llevar la contraria a mi hermano. Solo para eso, porque soy de Real Madrid.
En el fondo.
Pero, sí.
Pues bueno, para mí la hermana Marina nos puso a muchos que estábamos ahí, que nos gustaba el fútbol, pues algo en lo que distraernos, en lo que fijarnos y lo que nos daba, pues bueno, mucha alegría, que era jugar al fútbol. Ella hacía muchos torneos de fútbol ahí en el colegio, luego nos llevaba los fines de semana a jugar fuera del colegio, pues bueno, un campeonato de fútbol sala, y lo mismo, éramos como 5 equipos y ella cogía, iba llevando a un equipo cada vez, haciendo, pues no sé, 30 kilómetros, yendo y viniendo. Y luego la influencia que ha tenido en mi vida es muy buena, porque gracias a eso yo creo que me enganchó mucho más el fútbol y me puse como objetivo, pues, el ser futbolista. Y gracias a ella, pues, también he podido hacerlo, porque en esos momentos el jugar al fútbol era como evadirse de esa situación.
Oye, y tú propiciaste que se encontraran, que hacía tiempo que no se veían, la hermana Marina y Baldo. ¿Cómo fue el encuentro?
Pues mira, la escena era bastante surrealista, porque era en el patio de una residencia de ancianos dentro de un colegio de la Orden de las Esclavas del Sagrado Corazón, en Salamanca, que es donde ella vive ahora. Baldo vive en Pamplona. Y bueno, decidimos, un poco en colaboración con Inma Puig, con la autora del libro, pues reunirlos. Y con Elena, que es la sobrina de la hermana Marina, Baldo se trasladó con su mujer y sus hijos desde Pamplona, sin que la hermana Marina supiera nada de todo esto. Llevaban una porrada de años sin verse. Habían hablado por teléfono una o dos veces, pero llevaban una porrada de años sin verse. El momento en el que estábamos hablando con la hermana Marina y habíamos preparado un poco todo el circo, y entró Baldo en ese patio pequeño, la cara de esta monja de 85 años fue como la de un niño de 5 cuando le vio a Baldo.
¡Uy! ¡Pues si es Baldo! ¡Uy, Baldo! ¡Uy, Baldo! ¡Uy, Baldo! ¡Pero bueno! ¡Pero qué jaleo es este!
¡Una sorpresa!
¡Uy!
¿Qué tal?
¡Me van a echar del convento!
¡Qué va, qué va, qué va!
¡Uy, Baldo! ¡Es Baldo! ¡Uy, es Baldo, fíjate!
No, no me vea, ¿eh? Estoy muy bien, ¿no? ¿Cuánto tiempo?
¿Ya has traído niños tuyos?
Sí, los he traído.
¡Uy! ¡Uy, Baldo!
Qué emocionante, ¿no? Borja, qué momento, el encuentro entre la hermana Marina y Baldo, ¿no?
Pues sí, sí, la verdad es que se les veía a los dos, era un reencuentro de verdad, era como el hilo conductor que seguía después de tantísimos años, ¿no? Y daba la sensación de que un poco en la distancia esta monjita seguía cuidando de él, ¿no? Como hacía cuando era pequeño.
Sí, bueno, ella tiene su fotografía, todo esto es que acabo de ver las imágenes del vídeo, es verdad que se te saltan las lágrimas. Ella tiene la foto de él con la camiseta dedicada y con una leyenda, nunca te olvidaré, hermana Marina, ¿no?
La foto la tengo muy puesta delante de en mi mesa. Sí, esta la quiero mucho. Nunca te olvidaré. ¿Qué pasa?
Sí, sí, gracias por todo lo que me diste, nunca te olvidaré. Y ella la tiene en la mesilla, al lado de su cama, allí, en la residencia de Salamanca.
Baldo y la hermana Marina, una historia preciosa y muy emocionante. Gracias, Borja.
A ti, hasta luego.
De Dejamos Salamanca. Si tuviéramos un Concorde, como en los buenos tiempos, en menos de 3 horas podríamos estar aterrizando en Nueva York para acudir a la Semana de la Moda.
I know. I'm so excited to see what Wes is doing for this collection.
A little bit more here.
Okay.
Can we add a little bit of highlighter right here?
Got it.
This is that stage. Camera is closed.
Backstage, ¿dónde estamos exactamente, Carmen Mañana? Muy buenas.
Buenas, estamos en el último desfile de Carolina Herrera, que tuvo lugar en Nueva York el pasado septiembre, y que es donde se presentó su última colección.
Ajá, ¿y qué estabas haciendo tú allí?
Pues yo ya estaba haciendo algo muy especial. Estábamos haciendo un reportaje sobre la mayor empresa de lujo de España, que es una de las mayores del mundo, aunque la mayor parte de la gente no sepa de qué estamos hablando, que es Puig.
Pero Puig es la gran empresa de los perfumes, ¿no?
Sí, y todos lo conocemos por ser una empresa de perfumes, una empresa familiar, catalana, fundada hace 100 años y que conocemos por los maravillosos perfumes que siempre han producido y vendido. Pero también son dueños de algunas de las marcas más conocidas de las pasarelas internacionales, de Paco Rabanne, de Nina Ricci, de Carolina Herrera, de Jean-Paul Gaultier, y muy poca gente lo sabe porque ellos han sido siempre muy discretos con esta parte de su negocio, y ahora por primera vez han decidido hacer como una especie de outing y enseñarnos a todos esta parte de su negocio.
O sea, salen del armario.
Salen del armario.
Lo cual, bueno, teniendo en cuenta que es una empresa de moda y sabiendo lo importante que es para ellos la imagen, lo curioso es hasta ahora cómo habían mantenido ese perfil bajo para dar a conocer que no solamente tienen perfumes, sino también la moda de todas estas marcas, ¿no? Que es moda de lujo.
Es moda de lujo, sí, sí. Son algunas de las marcas más importantes de las pasarelas de Nueva York y París. Pero es que Puig es una empresa muy especial y muy distinta a todas las que hay en el sector del lujo, que es una cosa que hemos descubierto siguiéndolos a través de las Semanas de la Moda. Que es que ellos son una rara avis dentro del sector del lujo internacional. Uh-huh. Tienen una forma de hacer negocios y de entender la moda muy distinta a los otros grandes conglomerados que son los que dirigen o los que copan el sector, como LVMH o Kering.
Eso te lo contaba además su presidente, José Manuel Alvesa, con quien tuviste tiempo para charlar, no solamente en los desfiles de Nueva York, sino también luego en las pasarelas de París.
Claro, porque nosotros lo que hicimos fue incrustarnos con Alvesa, con el director de marcas y mercados de Puig, y seguirle a través de los desfiles de todas sus marcas, de Carolina Herrera en Nueva York y luego en París, de Jean-Paul Gaultier, Nina Ricci, Paco Rabanne, y de la última que han adquirido, que es Dries Van Noten, que es una marca súper vanguardista y con muchísimo prestigio, que bueno, que ha sido un poco la comidilla del último año.
Vamos a ver qué es lo que te contaba Alvesa sobre el estilo Puig a la hora de trabajar.
Una de las cosas que estamos muy orgullosos es el avoid del fashion drama, ¿no? O sea, en el sentido es un mundo tan dramático, tanto divismo que no encaja con nuestros valores en Puig, ¿no? En el sentido, yo creo que el acierto ha sido que hemos encontrado gente muy joven, con mucho talento, con muchas ganas, pero tremendamente simpática, divertida, agradable y feliz. De hecho, y eso no es fácil de encontrar en este mundo.
Eso es verdad, tan difícil es encontrar gente normal que se divierta con el trabajo y que no tenga neuras, como decía él.
Es prácticamente imposible. Lo que sí es verdad es que las nuevas generaciones son distintas. Notas que son gente que ha llegado a una industria de la moda y del lujo muchísimo más agresiva, muchísimo más competitiva, donde hay que ser muy profesional y donde estos años dorados de gran creatividad, fiestas hasta las 1000 de la noche, comportamientos extravagantes, ya no tienen cabida.
Alvesa te comentaba algo muy interesante también acerca del mercado del lujo, que está creciendo de una manera desatada en Asia. Tú le preguntabas también por el mercado de los millennials, que es al que se enfocan todas las grandes marcas porque creen que ahí está el futuro del lujo, pero te hace una reflexión bastante curiosa.
Es cierto que hoy en día los vectores millennial y China, ¿no?
Sí,
son los,
sí.
los dos ejes que, y además cuando además se juntan generalmente.
Sí,
porque,
¿no?
Exactamente, cuando ves cifras de dónde va el crecimiento del lujo en los próximos años, es sorprendente el peso de China. Hoy en día China solo el 10% tiene pasaporte.
Sí.
Y ya supone muchas veces el 85% del crecimiento mundial del lujo. O sea, que imagínate cuando ese 10% de pasaporte tengan un 30% o un 40%. Con lo cual no puedes obviar esa realidad. pero bueno, también hay otro tipo de consumidor que ni es millennial ni es asiático y que no hay que olvidar nunca, ¿no? No hay que dejar.
Hay algo curioso de la marca Puig, y es que entre su cartera de grandes marcas no hay ninguna española. ¿Por qué?
Esa es una de las grandes preguntas y de las grandes críticas que siempre ha sobrevolado Puig. Lo que Alvesa nos cuenta es que ellos lo que buscan son marcas con gran ADN, con una historia muy potente detrás, y que en esta búsqueda todavía nos han topado con una empresa española, pero que no existe una reticencia a comprar en algún momento una empresa española.
Uh-huh. Y lo que me pareció interesante del reportaje también es lo que te cuenta el diseñador Dries Van Noten, que efectivamente es un galáctico, con una forma de ser también y de estar diferente a otras estrellas de la moda, sobre cómo percibe él el nuevo giro que está tomando el lujo.
I love to compare fashion also with food and with restaurants.
Lo que nos cuenta es que a él le gusta comparar mucho la moda con los restaurantes y los hoteles. Dice que bueno, pues hace 50 años los hoteles de lujo y los restaurantes de tres estrellas eran como una especie de palacios de mármol con 10 camareros alrededor de la mesa, una carta interminable de vinos, y ahora sin embargo pues un restaurante de lujo es un chef con un solo menú, productos locales, un interiorismo nada ostentoso y un servicio muy casual, y pues un hotel de lujo se parece más a una experiencia para desconectar de internet que a un edificio gigantesco con la mayor piscina que hayas visto en tu vida.
O sea, que lo ostentoso ya no se considera tan lujoso, ¿no?
Efectivamente, el concepto de lujo ha cambiado muchísimo. También en la moda, porque el consumidor pide otras cosas, necesita otras cosas. Sin embargo, Dries Van Noten cree, y yo estoy muy de acuerdo con él, que muchísimas marcas de lujo se han quedado todavía en la época del Palacio de Mármol, que no han evolucionado, que la sociedad va por delante de muchas firmas del sector, y que lo único que le queda ahora al sector es intentar correr y adaptarse lo más rápido posible para coger al comprador, que es más avanzado.
Oye, déjame que haga una mención a la portada de este número, a las fotografías que ilustran también el reportaje de James Rayote, pero es que la portada es espectacular, porque es una pasarela, no sé si esta es la de Nueva York o la de París, entiendo que París...
Es el desfile de Jean-Paul Gaultier, que siempre es como una especie de fiesta, es uno de los desfiles más divertidos de toda la Semana de la Moda, siempre.
Uh-huh. Y tenemos a una Caterina Deneuve, ¿no?
En primera fila.
He dicho Caterina, ya me ha salido la he españolizado, Caterina Deneuve, ¿no? En primera fila.
Es Caterina Deneuve, que es una de sus musas y amigas, y siempre están los desfiles en primera fila.
Imperio Puig, el poder de la moda, es este reportaje en el que Carmen Mañana nos desvela cosas que no conocíamos de un grupo que tiene un enorme peso industrial, ya no solamente en España, en el mundo de la moda y en el mundo del lujo, sino también compite con otros grandes grupos en el resto del mundo. Carmen, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Es bailarina, pero sobre todo escritora. Así la hemos conocido, con un libro deslumbrante, Lectura Fácil, que se ha llevado el Premio Nacional de Narrativa y el Herralde. Jesús Ruiz Mantilla la define como la voz punk de las letras españolas, ¿verdad, Jesús?
Pues sí, algo así. La voz punk, y una voz muy fresca, muy contundente, y que viene en el sentido más literal de la palabra, nada metafórico, porque ella es defensora de ese movimiento, a ocupar su sitio con K en las letras españolas.
Oye, ha sido una entrevista, esta que le has hecho a Cristina Morales, porque de ella hablamos, llena de tensión, ¿eh?
Sí, bueno, yo le propuse un juego un poco punk también, y ella entró, vamos, encantada de la vida, y fue divertidísimo, yo me lo pasé muy bien, y yo creo que ella también se lo pasó muy bien.
Bueno, para quien no haya leído todavía Lectura Fácil, que es un libro que merece la pena porque no hay nada parecido, hacía tiempo que no escuchábamos una voz así, a lo mejor escuchándola a ella directamente entiende un poco el tono del libro.
Yo creo que la palabra facha se usa muy poco. ¿Sí? Se usa muy poco. Yo tengo que estar de acuerdo con Nati en que hay muchos más fachas de los que nos pensamos. Me parece que claro, la palabra facha es muy ofensiva, entonces usarla mucho, usarla contra aquel que para nada se colocaría en ese lugar.
¿No tiene que ser un término atinado? ¿No se tiene que atinar?
Mira, qué curioso que... Mira, nos llevan... Es curioso porque la palabra... parece que la palabra facha te supone ese riesgo, pero hay una palabra que llevamos escuchando, las mujeres, sea lo que sea eso, durante toda la vida, la palabra puta. A mí me han, o sea, nos han dicho putas por todo. Por cómo vestimos, por cómo no vestimos, por si follamos, por si no follamos, si sacamos buenas notas, si sacamos malas notas, por con quién vamos, quién dejamos de ir, a qué hora llegamos, por dónde paseamos. O sea, hay una inflación del uso de la palabra puta que socialmente no se percibe como tal inflación.
Bueno, es una ametralladora hablando.
Es flamenco. Es flamenco. Ella estaba taconeando, porque además, como es bailarina, sí. Pues en su lenguaje, pues yo creo que le imprime un ritmo impresionante. Pero fíjate, hay una cosa que me interesa muchísimo, que es cuando dice lo que sea eso, lo de la mujer.
Lo que te iba a preguntar, ¿cómo que es eso de la mujer?
Sí, ella dice que no sabe lo que es una mujer, ¿no? Y eso es lo que hemos escogido como titular. Pero eso es muy importante en ella y en esta generación, porque yo creo que ellos han venido, y ella más que nadie, y en el libro se nota muchísimo, a redefinir el lenguaje, a reconceptualizar cosas que estaban tan desgastadas, tan manidas por la mentira, por el eufemismo, que es una generación que necesita volver a redefinir conceptos de una manera básica. Mm. Y en eso yo creo que ese es uno de sus grandes secretos, que redefine muy bien.
Eso lo hace en Lectura Fácil a través de cuatro mujeres que viven en un piso tutelado en Barcelona.
Tutelado, ¿no? Discapacitadas.
Tienen una discapacidad psíquica teoría, mental, diferente.
Diferente, pero que son unas frikis absolutas y son una manera que tiene ella a través suyo, de mirar al mundo, sí, en el que habita, sí, de compartir problemas que todo el mundo entiende perfectamente, el precio del alquiler, la subida de la vida, el sobrevivir en una gran ciudad, la política. Es un libro altamente, de alto voltaje político.
Sí.
Y a través de esos cuatro personajes, ella nos lleva a un mundo que va desde la danza al sexo, a la economía, eso, a los movimientos más punkis y, sí, más,
con un discurso completamente rompedor.
Sí.
¿Cómo lleva Cristina Morales el hecho de haberse convertido de la noche a la mañana en una lectora, en una escritora ganadora de premios, con toda la atención mediática que hay sobre ella? Ella es granaína, ¿no?
Es granaína, vive en Barcelona. Tiene una visión también de la situación soberanista curiosa. Ella lo ascribe al descontento general. No lo mete dentro de una protesta nacionalista, sino una protesta por otras cosas. Ella lo lleva bien, lo lleva con mucha naturalidad. Yo creo que ella está secretamente tan convencida de su talento que sabía que este momento le iba a llegar, ¿no? Entonces lo lleva, bueno, pues como esto es esperado, ¿no? Y entonces aprovecha, más que para disfrutar de su éxito, para imponer un discurso y para traernos un discurso que nos inquieta. ¿Cómo? Nos inquieta.
¿Por qué? Porque su discurso sobre Cataluña, cuando allá le concedieron el premio, estaba en México, hizo esas, sí, declaraciones, los días duros, las semanas duras que, sí, se vivieron tras la sentencia contra los líderes independentistas. Bueno, su lectura es esta.
Que es muy oportuno para el nacionalismo español pensar que se lía en Barcelona porque ha salido una sentencia. Y que todo eso se hace porque ha salido una sentencia y todo eso son estelados. Eso es muy oportuno para el nacionalismo español y eso evita que el nacionalismo español vea, ¿no?
¿Cómo están las cosas?
Vea, no, ya, descontento me parece una palabra muy suave. ¿Cómo de hinchado tenemos el coño? O sea, ¿cómo de desposeídas estamos de nuestras propias calles?
¿Ves esa cosa flamenca que tiene, esa cosa, sí, honda que tiene? ¿Cómo de hinchado tenemos el coño, ¿no? Qué bien pone los términos en su sitio,
sí,
que musicalmente, que es muy curiosa.
Enfrentas ahí diciéndole, preguntándole si conoce la prosa
cipotuda. Sí. le palmeo un poquito.
Hay algo que me ha divertido mucho, Jesús, de la entrevista, es cuando dices esa prosa cipotuda que se bautizó,
sí,
la de Cela, la de Umbral, pero que,
exacto,
tiene raíces.
Que tiene raíces y que está representada en todo el periodismo español también por muchos escritores o muchos periodistas. Y yo creo que Lectura Fácil es un ejemplo perfecto de lo que me parece una prosa vaginuda.
Vaginuda. Y ella se reía.
Eso le encantó.
Bueno, es escritora, claramente, o sea, lo lleva en el ADN por cómo escribe, por el cuidado que pone en la orfebrería de las palabras, pero es bailarina. Y a través de su grupo, que se llama
Iniciativa Sexual Femenina. Ajá, ahí es nada.
Ella dice que bailar le hace ser mejor escritora, sí, y viceversa, ¿no?
Sí, porque dice que el bailar, tanto movimiento, le ayuda o le enseña a la quietud que exige estar sentada en una mesa horas y horas buscando la mejor frase en la mejor palabra, ¿no? Entonces esa paradoja interior pues la desarrolla muy bien.
Te habla además en la entrevista, te cuenta cuál es su próximo proyecto.
Pero estamos investigando sobre la figura del martirio, de los mártires, de las mártires, ¿no? Ese lugar estético finalmente, ¿no? De belleza en el martirio, ¿no? Hay una santa felicidad, no recuerdo la otra. Bueno, que las iban a tirar a los leones y la noche previa que la estaban allí en el calabozo, se la pasaron fornicando, se han convertido en una figura de reivindicación por parte del movimiento gay y lésbico en la iglesia. O sea, que en todos sitios cocinaba. Dos mártires que se entregaron a su amor antes de ser comidas por los leones.
Temazo.
¡Fua! A ver qué nos sale de eso. Yeah. Hemos descubierto aquello.
¿Y estás escribiendo una novela o...? ¿O te da yuyu?
No me dejan escribir.
Ya, pero te da yuyu. Después de lo
que
se...
Es que no tengo ganas. Me da un montón.
Que no le apetece escribir.
No, que no me dejan escribir. No me dejan escribir. Tanto viaje, tanto éxito.
Tanto éxito.
Y me...
Bueno, y el proyecto de las mártires fornicadoras.
Y las mártires fornicadoras para los gays y lesbianas. Increíble.
Cristina Morales, la autora de Lectura Fácil, la entrevista que Jesús Ruiz Mantilla le hace este fin de semana en El País Semanal. Gracias, Jesús. Además, en este número del País Semanal vais a encontrar un reportaje sobre los viejos poblados ferroviarios que aparecen ya casi fantasmales y una lección de humor de Joaquín Reyes sobre qué es ser cuñao. Este domingo 22 de diciembre en el kiosco y, por supuesto, en la web. ¡Felices fiestas!